Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje No hay otro evangelio, por el pastor Henry Tolopilo.
En 1 Corintios 14, 8, el apóstol Pablo dice esta afirmación: porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, la idea de Pablo es que es vital que en el contexto de una batalla la trompeta indique el mensaje preciso, porque de no ser así causará confusión. No hay nada tan importante en la iglesia hoy que nosotros como evangélicos seamos perfectamente claros en cuanto al mensaje que predicamos. Debemos estar seguros que el mensaje que proclamamos sea el mensaje preciso y exacto del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el cristianismo ofrece? ¿Cómo es que llegamos a ser cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? Estas son preguntas que demandan una respuesta bíblica clara y sin titubeos. ¿Por qué existe confusión hoy en las respuestas que se dan a estas preguntas? La obvia razón es que tristemente la iglesia en general ha sustituido el mensaje de la Biblia y ha sobreimpuesto otros mensajes. Se ha sustituido lo que claramente la Biblia enseña con ideas, con enfoques, con filosofías, teorías que tienen su origen en la mente humana y no en la palabra de Dios, no en la Escritura. Y nuestra necesidad primordial como iglesia evangélica entonces es regresar a lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento encontramos los documentos que sirvieron como guía a la primera iglesia, los primeros cristianos. Esto es lo que la iglesia cristiana ha enseñado desde sus comienzos. Este es el registro de cómo la iglesia comenzó y lo que la iglesia enseñó desde su inicio. En Hechos 2:42 leemos ahí en el registro del nacimiento de la iglesia. En los primeros cristianos se dedicaban continuamente a la doctrina, o sea, la enseñanza de los apóstoles, que por supuesto habían recibido su enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué exactamente significa ser cristiano? ¿Cómo es que recibimos salvación? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta a la luz de la Escritura? Esta noche quisiera enfocarme en lo que el apóstol Pablo nos enseña en respuesta a esa pregunta en Efesios capítulo 2. Nos vamos a enfocar en un pasaje muy conocido, versículos del 8 al 10, pero quisiera leer todo el capítulo desde el 1 hasta el 10 para introducirnos al tema de hoy. Esta es una de las grandes declaraciones en la Escritura sobre la salvación. Dice así el apóstol Pablo: y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje específicamente nos enseña lo que significa ser cristiano. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Y Pablo, en esencia, está contestando la pregunta, ¿qué es lo que nos hace cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Es tu esfuerzo? ¿Es tu búsqueda de Dios? ¿Es tu religión? ¿Es tu conducta? ¿Es asistir a la iglesia? ¿Es ser criado en una iglesia evangélica? ¿Qué es? Si nos equivocamos a la respuesta a estas preguntas, estaremos equivocados en todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación y práctica cristiana. Este pasaje nos enseña el fundamento de nuestra posición como cristianos, versículos del 8 al 10. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Y no existe en toda la Escritura una declaración más clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser cristianos. ¿Cómo llegamos a ser salvos? La respuesta de la palabra de Dios, si lo leemos otra vez, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo enseña que nuestra salvación es el resultado entera y exclusivamente de la gracia de Dios. Toda nuestra salvación depende de Dios, sin ninguna intervención humana. En este versículo 8 tenemos una afirmación positiva de cómo llegamos a salvación, y en el versículo 9 tenemos una afirmación negativa para enfatizar cómo no llegamos a ser salvos. Y en el versículo 10 tenemos el resumen y la conclusión del argumento, indicando que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin ninguna participación nuestra. Somos hechura suya. Veamos primero esta declaración positiva en el versículo 8. La afirmación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que somos cristianos enteramente como resultado de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido que recibimos de Dios. Y por definición, entonces, la gracia excluye cualquier idea de ganar el favor de Dios o hacer méritos para recibir algo de parte de Dios, especialmente nuestra salvación. En otras palabras, cuando Dios nos da su gracia, cuando recibimos la gracia de Dios, no es como resultado de algo que nosotros hacemos o merecemos. No solamente la gracia es algo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, sino que va más allá de eso. Recibimos su gracia a pesar de lo que somos. Cuando Dios nos da su gracia, no es porque Él está respondiendo a algo virtuoso o meritorio que Él ve en nosotros. No, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es un don inmerecido. No debe sorprendernos que Pablo en sus epístolas hable tanto de la gracia de Dios cuando él recuerda lo que él era antes de su conversión. Enemigo de Cristo, lleno de odio contra Cristo y los cristianos, cuya misión principal era exterminarlos y destruir todo vestigio de cristianismo. Recordemos en Hechos 9, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos de los que pertenecieran al camino, una descripción de los creyentes, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una luz alrededor suyo del cielo y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Y el enemigo de Cristo, este hombre que odiaba a Cristo, que era perseguidor de la iglesia, es escogido por el Señor para servirle. O sea, no tenía nada que ver con sus obras, con sus méritos. Él iba en contra de Cristo. Y en el versículo 15 leemos, porque Él, este es el Señor Jesús el que habla, porque Él, hablando de Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Cómo es que eso sucedió? ¿Cómo es posible? Existe solo una respuesta. Por gracia había sido salvado. A pesar de todo lo que él era, a pesar de todo lo que él había hecho, la gracia de Dios le alcanzó. Pablo jamás se olvidó de la única razón que Dios le había salvado y que le usaba en la proclamación del Evangelio, era por gracia. Lo mismo tú y yo, cada uno de nosotros. Si somos cristianos hoy y servimos al Señor hoy, es por pura gracia del Señor. ¿Qué es lo que merecíamos en nuestra condición antes de nuestra salvación? Ya lo vimos ahí en los versículos del 1 al 3. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, una descripción del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos literalmente hijos del diablo, es lo que Jesús le dice a los incrédulos, a los cuales él se dirige en el capítulo 8 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre, ¿el quién? El diablo. Esa es la distinción de cada persona que no conoce a Cristo. Es un hijo del diablo. Y dice Pablo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y dice Pablo, lo mismo que los demás. Muertos en delitos y pecados. No es que estábamos enfermos. No es que simplemente estábamos en una condición que lo único que necesitaba era una mejoría. Estábamos muertos. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador personal, esa es tu condición presente, muerto, espiritualmente muerto. No existe ninguna condición intermedia en la Escritura. Todos los seres humanos pueden dividirse en estos dos grupos, los espiritualmente vivos y los espiritualmente muertos. El problema fundamental de todo ser humano sin Cristo es que está muerto en su espíritu. Por eso cuando le hablamos a una persona y no escucha, no entiende, tenemos que reconocer el hecho de que en su espíritu están muertos. No entienden que, cómo puede responder un muerto al estímulo. No responde. Solo el Espíritu de Dios puede intervenir y hacer el cambio. Noten cómo Efesios 4:18, Pablo describe a la gente sin Cristo, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, o sea, no tienen vida, quiere decir que están muertos por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nunca entenderemos la grandeza de nuestra salvación hasta que entendamos la extrema y total corrupción en la que nos encontrábamos. Estábamos muertos, literalmente muertos en nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir estar muerto? Es estar excluido de la vida de Dios. También Pablo nos dice algo similar en la epístola de Tito, escribiendo a Tito el capítulo 3, dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo, y otra vez se incluye, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu. O sea, Él nos dio vida. Que se nos quite de la cabeza y nuestra perversa manera de pensar que nosotros de alguna manera hicimos algo para merecer la salvación. La salvación es por pura gracia de Dios. A pesar de lo que éramos, en nuestra horrible condición de muerte espiritual, Dios hizo algo. Y es justamente lo que el versículo 4 nos dice. Pero Dios, aún en esa condición en que nos encontrábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Él intervino a nuestro favor. A pesar de lo que éramos, por pura gracia, Él nos dio vida, nos salvó. Pregunto, ¿qué derecho teníamos nosotros de recibir la gracia de Dios o recibir salvación? Ningún derecho. El punto del argumento de Pablo en estos primeros 7 versículos de este capítulo es exaltar las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios demostrada a criaturas como nosotros, pecadores muertos en delitos y pecados, esclavos de la carne y sus lujurias, esclavos del príncipe de la potestad del aire y bajo la ira de Dios, espiritualmente muertos. La muerte es incapacidad total. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? Absolutamente imposible. Dios tuvo que hacer eso. Espiritualmente Dios intervino en cada uno de nosotros y como a Lázaro nos dijo, ven fuera, y en ese momento nos dio vida, respondimos en fe. No hay duda que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, lo primero que observamos es que nuestra salvación es un don inmerecido. Es sola y enteramente por gracia. Lo cual nos lleva a una segunda observación, una declaración negativa. Si nuestra salvación es por gracia solamente, esta realidad entonces excluye toda posibilidad de exaltación o jactancia personal. Y Pablo lo expresa en 2 frases. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Inmediatamente Pablo quita de los salvados cualquier razón o posibilidad de pensar que su salvación de alguna manera tuvo algo que ver con ellos. No. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿De qué depende tu salvación? Bueno, Pablo responde categóricamente, no es de ti y es para que no te gloríes. La salvación no viene de mí, no viene de ti, ni por nada en ti, ni por nada en mí. Otra vez esto exalta la gracia de Dios. Y esto es para demostrar que no te puedes jactar de nada en tu salvación, tú no te puedes dar ningún crédito por tu salvación, absolutamente. Este pasaje nos enseña que si alguien se jacta en algo que contribuya a su salvación, esa persona está negando la gracia de Dios. Observa cómo Pablo trata el tema, capítulo 3 de Romanos, la justicia de Dios viene por la fe en el Señor Jesucristo sin obras, y en el versículo 27 declara Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? Y la respuesta es, queda excluida totalmente. Escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 1, Pablo invita a los corintios a considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero dice acá el pasaje que Dios ha escogido lo necio del mundo. Qué interesante, Pablo dice, éramos todos necios, y Dios ha escogido lo necio del mundo, lo débil del mundo ha escogido Dios, lo que es despreciado del mundo ha escogido Dios, y todo esto para anular lo que es. O sea, Pablo está diciendo, piensen, observen quiénes son ustedes, cómo llegaron a salvación, qué es lo que les hizo cristianos. Ciertamente no fue nada en ustedes ni por ustedes. Pablo dice finalmente en el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y podemos notar, el apóstol Pablo una y otra vez subraya la imposibilidad de conectar nuestra salvación con algo que nosotros hacemos de tal manera que nos dé lugar a la jactancia. Pablo estaba muy consciente de la jactancia en su vida. Y no nos debe sorprender entonces que en sus epístolas continuamente él hace referencia a eso. Particularmente allá en el capítulo 3 de Filipenses, donde dice él, miren, yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Y aquí están sus credenciales, la lista. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, en cuanto a cumplir la ley por afuera, Pablo era irreprensible. Su corazón estaba podrido, como el resto de la gente. Por eso Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, o sea, lo que era estimado para mí en mi religión, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. y ser hallado solo en Él. No en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo, que es por fe. Pablo llama a todo este, que era motivo de jactancia, basura. La palabra literal es estiércol. Palabra muy fuerte, hasta ofensiva. La jactancia religiosa basada en méritos personales para ganar el favor de Dios es repulsivo y hiede delante de Dios. La jactancia entonces queda excluida en la salvación. Y trágicamente existe la tendencia humana de darse crédito y pensar que Dios nos acepta en base a lo que hacemos. ¿Ustedes recuerdan la parábola del Señor allá en el capítulo 18 de Lucas, comparando a estos dos, el fariseo y el publicano, los dos extremos de la sociedad judía? El fariseo, el más religioso, el mejor de todos en términos de su conducta externa, y el peor de todos, el publicano, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Y noten que el fariseo hacía todas estas cosas. Externamente era justo por medio de buenas obras, así como Saulo de Tarso lo era. Estos religiosos se creían justos, confiaban en sí mismos como justos porque hacían buenas obras. La gente buena son los más difíciles de llegar con el Evangelio porque piensan que son honrados, no hacen mal a nadie, ayudan a otros, van a la iglesia, dan ofrendas, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio nos hace a todos y a cada uno de nosotros por dioseros. Nadie es bueno, capítulo 3 de Romanos, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Entonces las obras quedan excluidas. Romanos 3:20 nos indica el apóstol Pablo claramente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede cumplir la ley. Es inútil. Si tú te quieres justificar delante de Dios por tus obras, estás colocándote en una situación imposible y vas en camino a una condenación eterna. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir todas estas cosas? Y si queremos pretender que podemos justificarnos ante Dios cumpliendo ciertas cosas de la ley, nos estamos poniendo bajo maldición. Qué tragedia es pensar, ¿no es cierto?, de esa manera, que si uno cumple con ciertas cosas y evita otras cosas y vive una vida buena y hace el bien, eso va a ser suficiente. Pablo enseña lo opuesto. Fuimos salvados solamente por gracia, sin obras, para que nadie se gloríe. Toda jactancia queda excluida. Otra cosa de la que nos podemos jactar es la fe. Algunos piensan: bueno, entiendo que la salvación tiene su origen en la gracia de Dios, pero dicen: yo tengo que creer para ser salvo. Y dicen: bueno, la fe es mía. Es verdad, pero ¿cómo es que llegamos a creer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos movió a creer el Evangelio? Es obvio que no podemos, en el contexto de estos versículos, tornar la fe en algo virtuoso en nosotros que mueve a Dios para salvarnos. Si ese fuera el caso, entonces la fe sería algo meritorio y como consecuencia tendríamos que jactarnos, lo cual es imposible. El versículo 8 nos dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Y esto no de vosotros. Es obvio que Pablo se está refiriendo a toda la frase: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Aún la fe, la capacidad para creer el Evangelio, es de Dios. Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice en el capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea que el creer es algo que Dios nos concede. Nada es de nosotros en la salvación. Recordemos que estábamos muertos, espiritualmente incapaces de responder a Dios. ¿Puede un muerto responder a algún estímulo? No, porque está muerto. La fe es un fruto espiritual que resulta de tener vida. Entonces, lo primero que Dios hizo al salvarnos, versículo 5 de este capítulo 2, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y como resultado de esa nueva vida, creemos el Evangelio. Claramente nos dice Pablo que el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona sin el Espíritu de Dios no percibe las cosas del Espíritu y por lo tanto no responde a las cosas del Espíritu. Ya vimos en el capítulo 1 de 1 Corintios que Pablo nos dice que es por obra suya, por obra de Dios, que estamos en Cristo Jesús. El Señor Jesús enseña lo mismo en el capítulo 6 de Juan. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Literalmente en griego dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre. Es la obra de Dios. En el versículo 65 dice el Señor Jesús, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y en este versículo 8 de Efesios 2, Pablo está enseñando que la fe no es de nosotros. Repito, si la fe fuera una virtud nuestra, tendríamos de qué jactarnos. La causa de nuestra salvación no es nuestra fe. La gracia de Dios en el Señor Jesucristo es la causa de nuestra salvación. No es mi fe que me salva. El Señor Jesucristo es quien me salva por medio de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe entonces es el instrumento, el canal por el cual la salvación se recibe. Pero todo eso, Pablo dice, ni aun eso es de vosotros, es don de Dios. La salvación es enteramente la obra maestra de Dios, que nos lleva justamente al versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El ser cristiano, el haber sido salvado, el estar en Cristo Jesús, en su totalidad es el resultado de la obra de Dios. Somos hechura suya. Ninguno de nosotros seríamos cristianos a menos que Dios hubiera hecho la obra en nosotros. No es que yo decidí por Cristo. No es que yo escogí a Cristo. No. Dios nos escogió de antemano, antes de la fundación del mundo. Él hizo la obra, de un principio al fin. En Filipenses 1:6, Pablo nos dice claramente que Dios que comenzó en nosotros esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un cristiano es creación de Dios por pura gracia de Dios. Cada uno de nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Es por obra de Dios. Somos hechura suya, su obra maestra, y Él algún día la presentará gloriosa toda su iglesia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.